Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Aquí estamos, fieles a la cita. Es una hora, bueno, pues que a lo mejor en algunos países esto de comer a las 3 de la tarde no lo llevan especialmente bien, pero aquí en España es una hora de lo más normal. Incluso los domingos la cosa se retrasa a veces, porque el aperitivo se retrasa. En fin, que es buena hora, estamos ya sentados y hoy tenemos un menú que además de apetitoso va a ser muy interesante. Va a estar con nosotros Joaquín Felipe, el chef ejecutivo del grupo El Pradal, ya saben, El Pradal, la casita del Pradal y el restaurante Dogma, que es la última incorporación. Vamos a hablar de cocina árabe con Salah Jamal, un bueno, pues médico, historiador, en fin, un personaje, un palestino que lleva más de 50 años en España y que sabe muchísimo. Y el ranking de hoy, María Luisa del Amo, ensaladillas, qué ricas, ¿eh? No digas sí, dime si sí. Con la cabecita no se te oye.
Es que tengo hambre, Begoña.
Bueno,
no puedo ni
pues
hablar.
Venga, empezamos a comer. Esta canción, Feo, Fuerte y Formal, es de Loquillo, la época de los trogloditas, pero casi casi se la podemos aplicar a Joaquín Felipe. Oye, me lo han chivado, me lo ha dicho tu mujer, ¿eh? Le he dicho, ¿qué canción le pongo a Joaquín para arrancar? Y dice, tú escuchas la letra, y es verdad, ¿eh? Te pones a... Yo lo de feo no lo he dicho yo, ¿eh?
Bueno.
Yo te veo guapo.
Ahí voy, con los años voy mejorando. Pero sí, al final
es que me dice María Luisa, qué mala.
Hombre, es que Feo, Fuerte y Formal es fuerte y es formal, pues pero
digo,
feo
no
es,
le veo
es bastante
tampoco.
Guapera, yo, tiene su rollito.
La canción tiene un doble sentido.
Sí, ¿verdad?
Sí, Loquillo tiene ese alma que de los cantantes de antes.
Tú eres rockerillo, además.
Sí, la verdad es que yo me crié con el rock, con Leño, con Loquillo, con todo lo que protestaba de alguna manera en mi época.
¿Y era cuando no querías ser cocinero?
Y era cuando no quería ser cocinero, yo quería ser cantante de rock, no.
Hombre, no, tú vienes de familia de cocineros, tus padres eran cocineros profesionales y tú dijiste, estoy yo ni para atrás.
Claro, porque... lo normal, o sea, al final cuando tú ves que tu madre está todo el día trabajando en un hotel... Que
Doña Pilar,
que las horas pasan, los fines de semana... Bueno, pues el verano, te das cuenta desde niño te das cuenta que es un oficio duro. Al principio, seguramente cuando eres muy niño, no eres consciente, pero según vas cumpliendo años. Pero bueno, eso es como todo. Al final te enganchas y es un oficio que, bueno, de que con los años, al final son ya más de 30 años dando vueltas por las cocinas, pues al final algo habré aprendido.
Yo me hace gracia cuando veo perfiles de Joaquín Felipe por ahí escritos, dice, bueno, discípulo de Luis Irizar. Bueno, tú ya has tenido muchos discípulos, tú ya no se te puede llamar discípulo, porque aunque tú es verdad que bebiste mucho, ¿no?, de ese tipo,
bueno,
de cocina clásica.
Claro, en aquella época Luis oficiaba en el Hotel Alcalá y luego cogió el restaurante en Euskalechea, en la primera planta, y era un referente en Madrid. Estaba Lamparo, estaba Zaracaín, bueno, pues había, estaba Horcher, estaba Jockey, el Hotel Rich, el Palace, es decir, en Madrid había, pero bueno, no, tampoco eran tantos, y Luis era uno de los de los referentes y tuve la suerte de trabajar con él. Sí que es verdad que con los años, pues bueno, pues luego sí que he tenido la suerte de tener o de que hay cocineros que ofician ya de jefes de cocina en muy buenos sitios, en restaurantes y en hoteles, y hay gente, pues bueno, porque muchos de ellos prácticamente bien, después de las prácticas han estado trabajando conmigo. Hay gente que está trabajando 7, 8, 10 años, y para mí también es un orgullo, bueno, pues poder tener esos discípulos de referencia en buenos sitios. Es decir, al final
has pasado por muchos sitios. Quizá la referencia donde más tiempo has asentado fue en el Hotel Urban, en el Villarreal. Luego volaste un poco en solitario en un proyecto que, bueno, pues...
Bueno, ya sabes que lo hemos hablado muchas veces. Al final en la cadena Derby estuve casi 13 años en dos proyectos, el Villarreal y el Urban. Y sí que es verdad que para seguir haciendo cosas y para ver y para... Pues al final uno, aunque sea duro, pues tiene que salir. O sea, es no siendo tuyo, digamos, no siendo el propietario,
claro,
que pueda un poco ir cambiando,
estás un
ir moviendo.
Poco también ahí vendido, ¿no? Porque tú, por bien que...
Bueno, y el perfil que yo he ido cogiendo con los años, al final es un cocinero de de grupos, con diferentes cocinas, donde puedas aunar mucha, o sea, controlar mucha gente, muchos eventos, y pues bueno, al final también te perjudica para poder hacer una cocina como muy personal, muy de un restaurante pequeño, muy Michelin, entre comillas, muy tal, etcétera. Bueno, mi perfil se ha destinado, pues eso, pues a grandes empresas, a formar gente, que para mí era importante. Para mí siempre ha sido importante y siempre me ha gustado, es decir, tener buenos...
Hacer cantera.
Buenos cocineros con los que, bueno, pues, con los que trabajar y poder transmitirles un poco todo lo... Porque al final yo creo que estamos en el deber, cuando ya te das cuenta de que llevas a las espaldas esto en la cueva mucho tiempo, pues hay momentos que estás en el deber de transmitir un poco todo tu oficio, porque yo siempre lo digo, la cocina es experiencia y la experiencia se coge con los años y con alguien que te marque muy bien las pautas.
De todas maneras, bueno, ahora estás contento, ahora estás en un proyecto que yo sé que estás muy a gusto porque te dejan hacer, y estás de chef ejecutivo del grupo El Pradal, tres restaurantes. El Pradal, quizá, que es el
tres restaurantes
de los Reyes.
Y uno que se está fraguando, que
bueno,
prácticamente está.
Ahora me lo cuentas también. Yo te digo lo que hay ya, la casita del Pradal. Sí. Y luego el último, Dogma, que es
Dogma,
el más gastronómico, por
sí,
así decirlo.
Sí, digamos, ¿no? Que Dogma es mi integración dentro del grupo. Está ahí la calle Alberto Alcocer, un restaurante donde se quería hacer una cocina de producto, pero bueno, pero elaborada y bueno, y con esos guiños de la cocina moderna y saludable. Y Dogma era perfecto para que la continuidad de la cocina que yo voy haciendo estuviera impregnada en el restaurante. La casita del Pradal, pues es un chalecito de cuento donde, como yo digo, es un restaurante de parejas, pero bueno, que está muy, muy contento, es muy grande, funciona muy bien, tiene...
Hombre, de parejas porque es un sitio muy mono, ¿no? Muy,
claro.
Así como muy pero, boutique.
Pero lo mismo, tenemos, bueno, la parrilla está muy presente tanto en los platos de carne como de pescado, pero luego tiene una parte de elaborados. Hay un chef en la casita del Pradal que es italiano, muy bueno, y siempre tiene un guiño con algún buen plato de pasta o una focaccia o, bueno, una empanadilla. La verdad que estamos muy muy contentos con Claudio. Y el Pradal, que es el buque insignia de la empresa, pues bueno, pues son dos restaurantes enormes. Digamos que la parte de abajo, donde, bueno, pues es un poco más estilo sidrería, pues tiene una carta, tiene un menú, y los de lunes a viernes pasan más de 200 personas a la hora de comer. Y el restaurante, pues arriba igual, ha sido un restaurante siempre de producto, donde con mi corporación pues vamos incorporando algo más de cocina elaborada y esa búsqueda de productos en la que yo siempre estoy inmerso para poder dar un poco la vuelta a todas las cartas.
Pues vamos precisamente a hablar de productos, a ver a qué te suena esto, Joaquín.
Es un cochino.
Cochino. Pero estos son ibéricos, no te creas.
Sí,
yo sé que tú eres muy pijo, mal guarro. Y porque tú eres también un tío de producto. Tú hay una serie de productos un poco fetiche a lo largo de toda tu trayectoria el cerdo ibérico. No, no es el que más, pero es que si pongo al principio el ruido que tengo para luego, no lo entiende nadie. Entonces, primero digo, este que es más identificable, vamos a poner cerdo ibérico. ¿Qué tiene el cerdo ibérico?
Bueno, el cerdo ibérico lo tiene todo. Tiene todos los sabores, tiene todas las texturas y todos los aromas que puedas encontrar en un plato. Es cuestión de buscar en cada corte según su infiltración, según lo cocines también, que no es lo mismo asar que cocinar, que plancha. Entonces yo creo que el cerdo ibérico desde si empezamos por la matanza, donde las clásicas sopas estas de matanza, que al final no deja de ser un cocido donde se aprovechan los sesos, el hígado, tal, es decir, hasta los platos ahora más modernos que se pueden hacer con que se decía o se maldecía que no se podía comer casi el cerdo crudo, y ahora tanto la presa como algún corte se están comiendo muy poquito hechos, aliñados con cítricos. Bueno, yo creo que el cerdo
ha evolucionado. ¿El corte preferido tuyo del cerdo ibérico?
Bueno, yo tengo muchos, el para la parrilla, el lagarto, porque tiene ahí, está un poco entre medias de infiltración del secreto y la presa, para asar la presa.
Lagarto es más estrechito, ¿no?
Sí, bueno, y luego a la hora de comer, el secreto es un buen corte, pero es un recorte de
secreto, para enterarnos, sería lo que estaría un poco la axila, ¿no? Del cerdo.
Pero tiene mucha grasa. Y es una pieza para dorar bien en la parrilla, para caramelizar mucho, para que pierda toda esa grasa y luego no canse tanto a la hora de comer. Pero vamos, que ya te digo, y si no, pues buen jamón.
Jamón, ¿no? Y te quita de tontería. María Luisa, que calladita estás.
Estoy muy callada porque, de verdad, Begoña, créeme, tengo hambre. Luego te cuento por qué. Bueno, son las 3 y no he comido.
Pues nada, tú si quieres preguntarle a Joaquín, somos 2-1. No. Bueno, a ver este otro sonido, ¿a qué te suena? Esto es una levantada, de Almadraba.
Sí, que
además... No sé si en Zara o en Barbate o...
Esto es otro cerdo, esto es el cerdo del mar.
Y además yo, de hecho, en una de las que estuve me puse malísimo, porque claro, después de estar 2 horas esperando a que levantaran allí con el barco moviendo para arriba y para abajo, no sabía si tirarme al agua con los atunes o quedarme tumbado en la barca. Pero sí que es verdad que es un espectáculo de color, de ruido, de fuerza... se han visto mucho a veces en televisión, se ha oído, pero verlo en directo hay esas cosas, esos conciertos que hay que verlos en directo.
Es otra película.
Y una levantada de atunes por todo, por la espera, por los buzos esperando que se llene el copo, por cómo lo suben, cómo el capitán de Almadraba lo gestiona y cómo lo intentan subirlos a los barcos con el menor de la manera más dulce, aunque si alguno me oyera diría, joder, con los estacazos que parece que le da, de la manera más dulce para que no sufran, porque al final es un animal muy, pues eso, muy sensible, y la muerte, te quiero decir, tiene que ser noble para que no se estropee la carne.
Bueno, pero perdona.
No, eso te iba a decir, ¿no? Que había que aclararle a los oyentes que se pueden imaginar, pues es un espectáculo hasta un poquito cruento, que hoy en día ya no es así, ¿no? Que con estas pistolas, que son neumáticas, si no me equivoco, y es un tiro lo más certero, yo creo que mucho más limpio y mucho menos sangriento que un sacrificio de una res. En este caso, ¿no?
Sí,
ha evolucionado mucho, ¿no?
Normalmente el tiro se utiliza más en las almadrabas, las de cerco, uh-huh, las del Mediterráneo, donde van subiendo atunes según consumo, van, cogen uno, dos, tres, los que te dan que levantar. Y las almadrabas, vamos a recordar que al final son atunes de paso, donde una vez que están en un copo los van levantando por una red y digamos que mueren por asfixia, pero que hay que irlos subiendo o bien con un gancho, o bien ya hay momentos en los que los pescadores se echan a la red a los barcos.
No, pero mira, ahora en Sahara, por ejemplo,
se utiliza, la técnica japonesa del ikejime. ¿En qué consiste y qué ventajas tiene exactamente? Porque para los pescados es lo que está diciendo María Luisa, ¿no? Es una muerte mucho más dulce, que al final es egoísta, no es solamente por el bienestar del bicho.
Sí, no, hombre,
bicho,
al final,
¿no?
al final hay un experto que evidentemente, esto como todo, tiene que ser un tirador profesional,
claro,
el que sabe exactamente el punto, y sí que es verdad que no daña nada de la carne del animal.
Yo he visto bichos con esa técnica más pequeños, no atunes, pero que congelados, los sacas del congelador y prácticamente están que se pueden mover. O sea,
sí,
es que es una cosa espectacular el Ikeji Messer.
Y este atún, este cerdo del mar, ¿qué te aporta que no te aporta el cerdo ibérico?
Bueno, a ver, el atún sí que es verdad que en mi carrera es un poco todo, ¿no? Si hubiera que poner un porcentaje, yo creo que el atún tiene un porcentaje muy alto del reconocimiento que yo he tenido un poco en la cocina, gracias al atún, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo estuve en el Chaflán, pues mi primo venía de Cádiz, era un enamorado del atún, y nos dimos cuenta que, hablamos del año 97, si no recuerdo más, que aunque parezca mentira, en Mercamadrid no había atunes. O sea, no se subían atunes de Barbate. Y bueno, además de dar mucho la coña, además de bajar nosotros a Barbate y subirlos, pues bueno, pues conseguimos, y a lo mejor la moda o el momento o la expansión de los restaurantes japoneses en Madrid, que empezaran a verse ya atunes de consideración pero bueno, las primeras almadrabas, los primeros cortes, las primeras, bueno, pues las chuletas, pues empecé en el Chaflán y a partir de ahí, bueno, pues no sé por qué, no me digas por qué, empecé a trabajar con las vísceras del atún, lo presenté en Madrid Fusión, José Carlos Capel vino a probarlo, le pareció una cosa novedosa para ese momento en el segundo congreso de Madrid Fusión, y de ahí a Tokio, y de ahí a Houston, y casi que me he recorrido el mundo con eso, y de hecho ahora en breve voy a culinaria de Tenerife y voy a hacer una aparte de que, bueno, que quieren que haga un pequeño ronqueo, una presentación con lo último que he hecho del atún, y bueno, voy a presentar un plato al final, algo paralelo que todavía no se ha hecho con el sangacho del atún, que es la parte de la la sangre. Voy a hacer
esa parte negra que todo el mundo tira.
bueno, voy a hacer la liebre del mar, es decir, con eso voy a hacer como un rabel de atún. Bueno, pues imaginando que de liebre, porque queda el mismo color con el espinazo del atún, y bueno, ha quedado muy bien, está muy rico y estoy muy contento de ese plato porque bueno, creo que de hecho prácticamente con el sangacho no se trabaja.
Amigos de culinaria, os acabamos de robar la primicia.
Bueno, ya lo voy contando.
Tú además tienes un plato que también es uno de esos que te guste, bueno, digo te guste o no, te gusta, porque además te ha acompañado un montón de años y lo has ido actualizando, pero es un poco emblema y seña de identidad de Joaquín Felipe, que son las armonías del atún.
Sí, el que ya hace años también lo mismo, bueno, la cocina asiática, japonesa, pues con los sashimis, con tal, pero sí que me di cuenta que no había un plato donde pudieras ver estos diferentes cortes del atún, que además te dieras cuenta que tienen diferente color, y si agudizas un poco todo, hasta diferente sabor, que es difícil. Pero bueno, en este caso, lo que he tratado con eso siempre, pues es, pues desde el lomo, tarantelo, descargamento, descargado, la ventresca.
¿Plato tenías también?
Sí, que es el lomo, que es la carrillera, un crujiente de pan que hago con el corazón de atún para que también fuera más amable, porque al final las vísceras sí que es verdad que cuando las compones para hacer unas croquetas, para hacer un relleno de ravioli, para tal, la gente le sorprende porque al final le sabe un pescado muy fino, pero tú en el momento que dices, corazón, es hígado, como la... Uf, entonces...
Cuando ya se lo han comido, vale, pero si se lo dices sí, antes, igual sí, se lo piensan, ¿no?
Eso es. Y entonces he tratado siempre de que todos esos sabores del atún estuvieran representados en un plato, ¿no? Entonces, pues lo mismo, es decir, al final con los años consigues que hay una parroquia de gente que al final, bueno, pues viene a los restaurantes que voy pasando, pues a probar ese plato. La verdad es que que siempre me acompaña y, como dices, pues lo voy actualizando. Esto es como 2.1, 2.2, 2.3.
Claro.
¿Y ahí los, vamos con él?
¿Por qué punto vas?
No lo voy, es broma.
Tres restaurantes del grupo El Pradal, o de los cuatro en este caso, ¿dónde podemos degustar esta cocina del atún?
Bueno, en los tres. Digamos que en Dogma es donde tengo la armonía, donde voy actualizando los platos últimos. Y tanto en la casita del Pradal como en el Pradal, pues siempre hay un buen chuletón de mar, hay un buen taco, vamos haciendo alguna sugerencia, alguna albóndiga, bueno, vamos ahí un poco trabajando con el atún.
Y bueno, has dicho que hay un cuarto proyecto. Me imagino que José Eugercios está ya. Que no sé si quién habrá liado a quién. Yo me imagino que conociéndoos, os habéis venido arriba los dos juntos.
Eso,
¿no?
Digo yo, sí, parece que el hambre con las ganas de comer. Bueno, pues en la calle Pontejos 9, un edificio.
¿En Pontejos?
Rehabilitado.
No se puede estar más céntrico.
Ahí al lado de la plaza, a la Plaza Mayor, un local que esto. Se llamaba Esparteros, o sea, Almacenes Esparteros, que tiene tres plantas. Y bueno, vamos a desarrollar un bar canalla de allí, de la zona de la Plaza Mayor, donde la cocina está integrada dentro de la barra, donde interpretemos las recetas de siempre de Madrid.
Croquetas,
ensaladilla, callos, todo ese recetario de bar madrileño lo interpretemos de una manera, pues bueno, pues lo más gustosa posible para que sigamos ahí en primera línea. Y luego la parte de arriba, que no va a ser un restaurante, no va a ser un sitio muy grande, pero en mesa corrida y sin reserva, y era algo que a mí me hacía especialmente ilusión desde hace tiempo, una arrocería. Porque bueno, yo creo que hay veces que cuando dices vamos a comer un arroz, parece que como que se te queda un poco bloqueado la mente en Madrid con lo que es Madrid. Entonces, bueno, pues es un reto, quiero.
¿Pero para guiris, con perdón, o para público nativo?
No, para yo siempre, yo cocino para todo el mundo, para mí cada cliente.
No, pero me has entendido, o sea, es más especial. Para nativos me refiero.
Que sí, no... pero que bueno, pero que también está claro que tenemos claro dónde estamos, pero yo creo que en Madrid tenemos el deber, con la cocina que tenemos y con los productos que tenemos, de que el turismo, o los guiris, o toda la gente que venga por Madrid tenga el placer de comerse un buen arroz en la Plaza Mayor, ¿no? O cerca de la Plaza Mayor, que va a estar al lado. Entonces, bueno, pues yo. Y la parte de abajo, bueno, además de utilizarlo a mediodía, pues en la menos uno es una bóveda de estas, de ladrillo visto, muy bonita. Además de utilizarlo, pues bueno, pues me imagino los momentos del tapeo. Bueno, pues por la tarde-noche será un poco la zona de copeo, coctelería, bueno, pues también igual muy madrileña, para que la gente vaya a tomar buenos cócteles y buenas copitas allí, a la menos que la verdad que la bóveda es súper chula.
¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar para comprobar todas estas cosas que nos estás contando?
Si todo va bien, yo creo que en enero estará puesto en marcha.
¿Sí?
Sí, enero, febrero. Ya sabéis que son 3-4 meses de obra.
¿Has apuntado ya en la agenda, María Luisa?
Tengo, bueno, vamos.
Luego la lista, luego para que lo lleves a la lista de...
A mi ranking.
Al ranking.
Sí, porque además ya sabes que nosotros hablamos en el ranking siempre de cosas así, de arroces, de brava, de ensaladilla, de croqueta, de cosas que la gente pues demanda mucho, ¿no?
Sí,
no de cosas
claro,
muy
claro.
Específicas. Vamos. También hemos hablado de atún.
Pues vamos a ver si lo ponemos ahí en el ranking.
Segurísimo.
¿Cómo se va a llamar?
Pues bueno, en principio todavía no hay, ya sabes, están los nombres allí, bueno, pero...
De momento lo llamamos Pontejos, que sabemos
Pontejo
que
9,
dónde está, ¿no?
Eso
Pontejo
es.
9. Oye, ¿y algún plato que se te resista? Que digas, mira, no, esto prefiero no porque no me sale lo que yo quiero hacer.
Bueno, siempre hay, ¿eh? O sea, siempre hay... Para poder hacer cosas siempre hay muchos fracasos. Siempre hay... Pero bueno, digamos que resistir, al final siempre intento buscar... Cuando algo no me gusta, intento buscarle la parte positiva. Sí que es verdad que la cocina que yo desarrollo, que vengo desarrollando en todos los sitios, siempre va muy apoyada en un buen producto. Y bueno, ahora, a ver, digamos que a mí lo que se me podía resistir en las aves, y que he descubierto, que yo siempre decía, joder, las gallinas no hay quien se las coma. Entonces, desde que he descubierto a David, que hizo la empresa esta de Galo Celta y tiene las gallinas en libertad y comen en el bosque y comen tal, o sea, y de hecho voy a hacer un plato en el Pradal, que voy a hacer gallina a la sal, me da cuenta que las gallinas se pueden comer asadas.
¿Seguís ahora con las jornadas de Angus?
Ya, seguimos, pero
no lo hemos comido todo, ¿no?
No lo hemos comido todo.
Es que, bueno, lo que pasa es que, claro, empezaron el 8 de este mes de septiembre, ¿no?, con unas jornadas de Angus, y llama la atención porque lo que tenían era una ternera que realmente, pues tanto de aspecto como casi casi de sabor, era un sabor a vaca.
Una vaca. Sí, pues lo hablamos. Al final, el que un animal de 2 años le puedas dar más de 60 días de maduración... que aguante muy bien, que tenga un sabor nítido, un sabor a carne curada, pero luego a la textura te das cuenta que casi es una ternera. Pues bueno, pues con el Angus, por esa infiltración que tiene y por esa raza especial que es, muy parecida también al
no te metió el sonido de la vaca porque digo, igual ya se les ha terminado. Pero vamos, si quieres te lo hago yo.
Bueno, pues nos vamos a Fisterra.
No, pero lo de la carne, además, tú también sabes mucho de carne. Parece que se asocia más.
Bueno, ya sabes, bueno, es sí. El junior.
Tu hijo sabe mucho de guayú, sabe mucho de vacas, de bovino.
La verdad es que me apoyo mucho en él. Él lleva ya más de 10 años en el mundo y de la carne, que es también otro mundo por descubrir de cortes y de sabores. Y en eso estábamos, bueno, por lo que hablamos, el Angus y el Wagyu, que es lo que hemos tenido en las jornadas, ha sorprendido tanto a nosotros como a los clientes. Y que es verdad que normalmente nadie tiene Wagyu madurado, porque al final madurar lo que haces es perder, y con los precios que tiene, normalmente la gente compra.
Claro, lo que haces se va por agua, evidentemente, claro, le da sabor, pero pierdes, merma mucho.
Claro, la gente normalmente compra lomos de Wagyu y los utiliza para hacer tatakis o para hacer piezas muy especiales para la cocina japonesa, pero cortar chuletones de un animal de un lomo de 4 años también con casi 90 días de maduración, pues que sepamos, no lo ha hecho nadie en Madrid, y con el Angus igual. Uh-huh. Y bueno, pues nos hace especialmente ilusión haber sido, o creemos que hemos sido los primeros en hacerlo.
Bueno, pues no te vayas, Joaquín, porque vamos a seguir un ratito. Lo que pasa que yo quiero presentaros, no sé si te conocéis, a Sala Yamal, y no te lo pierdas, que te va a encantar, que yo sé que a ti te gusta todo, y María Luisa igual.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer con Begoña Tormo.
Bueno, pues Sala Yamal, él es historiador, él es cocinero también, aunque más aficionado. Si uno se lee su libro, yo ese libro lo tenía desde hace muchos años, lo que pasa que se han hecho distintas ediciones, y esta concretamente que acaba de publicar Planeta Gastro es que es una preciosidad, o sea, porque tiene unas fotos. Y bueno, la parte también de historiador es médico, dermatólogo, ejerce en Barcelona, donde llegó hace más de 50 años. Y es un palestino que hace patria, nunca mejor dicho. Sala Yamal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a esta mesa que ahora ha cogido, pues eso, aroma árabe, como el libro, ¿no? Que vuelves a reeditar.
Me sigue muy bien, y además la música esta que acabas de poner es muy buena, esta música.
Sí, bueno, la hemos buscado en YouTube, ¿eh? Porque eso es la ventaja que tiene, y hemos visto, pues eso, música palestina, porque gracias a las tecnologías ahora es más fácil. Cuando llegaste tú a Barcelona hace más de 50 años, no había nada de esto, ¿no? Ni YouTube, ni cosas muy básicas, muy básicas.
Nada, nada. Yo me acuerdo que tenía una radio pequeñajo de transistor, y íbamos allá a Rumbiolas, a Barcelona, al lado del mar, para conectar alguna emisora árabe. Y salía alguna emisora como de Marruecos. Yo contento, digo, mira, una emisora de Marruecos.
Que sonaba a casa, ¿no? Más, por lo menos.
Sí, y total, no les entendía nada, porque hablaban un árabe fatal, de esto, mezclado con bérebere y Sahel y del Sahara y afrancesado. Y mira qué frustre, pero de vez en cuando ponía una música de un Bokutsum, de Fairuz, pues nos encantaba.
De todas maneras, este libro Lo dice además el subtítulo, Aroma Árabe, Recetas y Relatos. No es solamente un libro de cocina, es un libro también en el que cuentas lo que hay detrás de esos platos, de tu historia personal, pero también de esos platos que muchas veces te ha llegado a ti esa tradición gracias a las mujeres, que eran realmente las que tenían en la cabeza esas recetas, ¿no?
Es como aquí antes las mujeres las que dominaban las cocinas casulanas de la casa, ¿eh? En cambio, los hombres, como podían salir a la calle, eran los cocineros de los restaurantes. Las mujeres allá son las dueñas de la cocina. Sin las mujeres no se transmitían las recetas que ellos transmitían de la abuela a la madre a la hija, etcétera, etcétera. Y claro, cuando me veían a mí un poco interesado de la cocina, se extrañaban, hasta sospechaban que estaba afeminizado. Bueno.
Eso por decir la palabra fina, nos ha venido a todos la cabeza
para
pensado de verdad.
Otra cosa, ¿no? Y además, yo recuerdo perfectamente cuando me explicaban alguna comida, alguna receta, me decían así: y dile a tu madre que no se olvide de esto, y dile a tu hermana que no se olvide de aquello. Pero digo, coño, yo soy el interesado. Y me miraban así de una cosa rara, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer?
Y también cuando ahora tenemos mucha facilidad, por ejemplo, para encontrar productos que yo me imagino que cuando llegaste a España no había de nada. Ahora en cualquier supermercado de barrio chiquitito, no te digo nada especializado, puedes encontrar la tajina, puedes encontrar ya, esos productos.
Esta es una alegría, porque yo las pasé canutas, para aproximar un producto a lo que yo normalmente comía casi cada día. La tajina, por ejemplo, yo mezclaba un poco de sésamo, la machacaba con el yogur, y bueno, como dicen aquí, refrán, falta de pan,
buenas son tortas,
buenas, ¿no?
Claro.
Sí. Y bueno, vas aproximando y vas comiendo, ¿no? Pero a partir de los 80, 90 ya empezaban a aproximarse los productos, sobre todo venían de Francia, de Alemania, y poco a poco, pues yo con el libro, la gente le interesaba la comunidad árabe, empezaban a importar materias primeras, y bueno, ya se ha liado, aquí tenemos ya restaurantes para dar y vender.
Uh-huh. Y luego te iba a preguntar, porque ahora hay sí muchos restaurantes, ahora, bueno, ya no te hablo ya de los kebab o del shawarma, ¿no? Pero hay restaurantes especializados en cocina árabe de todo tipo. Incluso tú vas a Mercadona y tienes un tabuleo o algo parecido ya envasado para que te lleves. ¿Pero es auténtica la comida que se puede comer en España?
El paladar europeo no se ha acostumbrado aún a la comida casera, árabe, dura, fuerte, elaborada, costosa de tiempo.
De tiempo, ¿no?
De tiempo. Entonces aquí los restauradores se han dado cuenta de esto, del paladar europeo, y además se han dado cuenta de los costes. Entonces utilizan material no perecedor, en el sentido de que yo hago una cantidad de comida y si las guardo en el congelador no le pasa nada. En cambio, si vas a hacer una comida casulana, de casera, no se puede guardar en el congelador, se ha de comer el mismo día. Entonces, claro, el consumidor europeo, español en general, no pide estas cosas. Está acostumbrado a pedir al hummus, al falafel, la shawarma y la tabbouleh y el mutabal. Y de ahí no sale. Uh-huh. Y entonces los que son realmente quisquillosos y curiosos sí piden estos platos caseros, pero son pocos. Uh-huh. Entonces el restaurador no se atreve a hacer estas comidas elaboradas y que se estropean en un día y medio.
Yo creo que ya estamos preparados para probarlas, o sea, que a ver si alguno se anima, igual que se abrieron. Yo recuerdo hace muchísimos años, no sé, están aquí también Joaquín Felipe, cocinero, María Luisa del Amo, periodista, cuando se abrió De Funi aquí en Madrid. Sala está en Barcelona, él lleva toda la vida allí, pero seguro que has estado en De Funi cuando abrió
aquí hace
muchísimos años, y fue un descubrimiento.
Sí, un descubrimiento, pero tú puedes... A ver, yo comprendo lo que dices, pero tú puedes ir una vez al año para comer estas comidas. En cambio, puedes ir cada mes para comer falafel, shawarma, porque es una cosa, ya lo aceptas.
Uh-huh.
Pero el otro cuesta un poco. Además, el restaurador, si no lo encargas este plato o otro, le cuesta mucho ponerlo en la receta.
Uh-huh. Presentas el libro mañana, lunes, aquí en Madrid. ¿Te vienes? Porque digo, estamos hablando todo el rato Barcelona, Barcelona, pero mañana estás aquí en Madrid y vas a presentar el libro. ¿Dónde?
Yo voy a presentar el libro, el otro libro, es que está programado para el otro libro, que se llama La Nakba. Uh-huh. La Nakba es una biografía, es 48 relatos de vida y resistencia en Palestina, más o menos a través de mi familia. Y claro, y de paso, el libro de Aroma aparecerá, uh-huh, porque es un libro que está en todas partes.
O sea, ya lo vas a tener ya en la espalda toda la vida, ¿no? Y tan contento.
Exactamente. Pero yo presentaré el libro de La Nakba, que son 48 relatos de la historia de mi familia durante la ocupación militar israeliana.
Uh-huh. Oye, una cosa... ¿Dónde eso? ¿Hora y lugar?
En la Casa Árabe.
¿A qué hora?
A las 7 y algo, a las 7.
María Luisa te quiere preguntar algo.
Hola, buenas tardes. Sí. Mira, te quería preguntar dónde podemos conseguir el libro realmente de Aromas Árabes, porque, bueno, está muy bien la presentación de mañana, intentaremos acudir, pero a mí es que me gusta muchísimo esa gastronomía y quería, pues, intentar, dentro de mi torpeza, hacer en casa lo que nos recomiendas. ¿Dónde lo podemos encontrar?
En todas partes, porque planeta es planeta, vamos, él llega hasta el último rincón de España y de Sudamérica. Vaya a la casa, para no llamar la atención a una librería que a otra, en cualquier librería que tenga cierta importancia lo encontrarás,
Muy bien.
Seguro, seguro.
Bueno, una cosa que también, porque como Sala Yamal nos explica ciertos detalles, hay un glosario incluso con términos, una cosa que yo creo que es importante, y es que cuando se termina de comer, por muy árabe que sea el plato, no se eructa, por favor.
Pero es que, por la amor de Dios, ¿de dónde habéis sacado esto?
No, yo no, ¿eh? A mí no me echéis la culpa.
Ya. Es que yo esto forma parte del estereotipo, que, no sé, algunas organizaciones o una, yo qué sé, para decirlo entre comillas, conspiración mundial contra el árabe y el musulmán, de que se eructa. Esto es, mira, para darte un ejemplo, en mi casa y en la mayoría de las casas del Oriente Próximo, si un niño hace el eructo, un niño, le dicen aproveche, como aquí lo dicen bon profit. Pero si un mayor hace el eructo, le dicen sapeh, acuérdate de esta palabra, sapeh, que te revientas, que te parte un rayo.
Una manera también, vosotros, de llamar la atención.
Y entonces yo supongo que hay una película, se llama Ben-Hur, uh-huh, se presenta al principio de la película, que parece un árabe que quiere vender caballos a un cristiano, a un romano o algo así, y entonces le ofrece una comida y hacen ver, los productores de la película y los directores de la película, hacen ver de que el árabe estaba esperando al cristiano para que eructa, que es un significado de darle las gracias por la comida, ¿entiendes? Y bueno, la Ben-Hur se ha proyectado 2.000 millones de veces y se ha calado la idea esta de que los árabes eructan. Yo no te digo que puede ser alguna tribu perdida en el mundo que eructan, ¿vale? Pero esto no es un taraná, no es una idiosincrasia del mundo árabe. Esto es una propaganda negativa forma parte de la propaganda negativa del mundo árabe musulmán. Pero acuérdate.
No, yo me acuerdo. Afortunadamente, acuérdate. Además, quien tenga el libro entre sus manos, Aroma Árabe, va a poder también desterrar esos mitos, acercarse un poco a la cultura gastronómica árabe, que está mucho más cerca de lo que nos creemos de nuestros sabores. Así que, Salah, chokram.
Afuan, gracias.
¿Esta música te gusta, esta que está sonando ahora?
No, la primera.
¿Te gusta mejor? Más, vaya. Bueno, pues estos son mujeres palestinas cantando, ¿eh? También ha salido en YouTube.
La primera es una son canciones de boda.
Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Salah Yamal, y gracias también por este maravilloso libro que podemos disfrutar.
Vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin.
María Luisa del Amo, que vienes cada semana a darnos ese ranking de platos. Ya hemos avanzado que iban a ser las ensaladillas hoy las reinas. Tú no has querido aprovechar cuando estabas de mi lado para ir contra Joaquín, bueno, contra Joaquín, para hacerle las preguntas, pero yo ahora me pongo a Joaquín a mi lado para que te pregunte también él y te haga comentarios de las ensaladillas. Mira, me voy a echar hasta aquí.
A mí Joaquín me cae muy bien y además le admiro muchísimo y todo lo que me diga va a ser muy bienvenido, maestro. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como has avanzado, de ensaladillas. Y bueno, esta musiquilla le va fenomenal.
Bueno, esto es Ratatouille.
Bueno, pero que es esta que me las has adjudicado ya
yo,
para
si
siempre.
Yo ya te veo cara de ratón
le
incluso.
Le va muy bien porque la ensaladilla rusa, teóricamente, es invento de un chef francés, uh-huh, de Lucien Olivier. O sea que muy bien traído, Begoña Tormo.
Muy bien, muy bien, mira qué casualidad.
Muy bien traído. Bueno, es un plato ruso, pero realmente se empezó a hacer, o se dice, o se le atribuye la autoría a este señor, que en 1860 tenía un restaurante en Moscú que se llamaba El Hermitage y hacía una ensalada muy sofisticada, nada que ver con lo que conocemos como ensaladilla, a base de faisán, hecho con su propio, con la gelatina de su propio caldo, con trufas, con cangrejo de río y con un montón de ingredientes pues bastante
caro todo,
caros,
¿no? Qué sofisticado.
Bastante caros y exclusivos. Bueno, la receta realmente no venía toda picadita ni amalgamada, aunque en Rusia sí que se tomaban ya ensaladas de patata amalgamadas con mayonesa, con otros ingredientes. Esta no, esta venía muy bien presentada. Hasta que un buen día un señor, parece ser un cliente, le dio por trocearlo todo y mezclarlo. Entonces Lucien Olivier, medio enfadado, medio irónico, decidió a partir de ese momento servir esta ensaladilla en un totum revolutum, ¿no? Bueno, aquello se quedó casi en anécdota y pasada ya la Revolución Rusa, pasado 1917, hacia el 24 aproximadamente, hay otro señor que se llama Ivanov, otro chef, que reedita la receta de Olivier y hace una ensaladilla rusa, una ensaladilla como la de Olivier, pero sustituyendo el faisán por pollo, que es muchísimo más barato, lo cual agradecemos a todos los herederos de la receta, y utilizando ingredientes más baratos. Bueno, de ahí es de donde ha viajado luego al resto del mundo la ensaladilla rusa. Sobre todo, parece ser que se popularizó desde Ucrania, más que desde Rusia, que fue donde le añadieron los encurtidos, le añadieron pues pepinillos y también guisantes. Esto es una cosa que yo cuento porque la gente dice, no, la ensaladilla rusa no lleva guisantes. Sí, señor, lleva
pues
guisantes.
Mira, yo se las pongo, ¿eh? ¿Tú le pones guisantes?
No.
Bueno, tú haces una hora que le pones atún, claro, pero atún crudo y tal, y le haces una mayonesa de espárrago.
Y sí, lo que hago es, en vez de poner el espárrago aparte, lo emulsiono, hago una base con una pasta de espárragos y lo emulsiono con aceite. Con aceite de oliva y unas yemas de huevo. Y una
claro.
Espárrago muy rica.
Es que realmente es eso. Al final, receta de ensaladilla, yo creo que hay tantas como hogares.
Bueno,
como...
¿eh?
Exacto.
Al final, da igual, bonito, zanahoria, tal. Yo creo que ese, al final termina siendo la ensaladilla de cada casa.
Claro, pero que la gente defiende la suya o la que entienden como la auténtica. Y yo creo que auténticas son todas, ¿no?
Que
todas.
La quieres auténtica, gástate los euros,
claro.
Y a faisanes. Venga.
Claro, a faisanes. Claro. Con trufa y
eso,
con cangrejos de río.
Y con caviar, venga. Caviar,
bueno, a mí, por ejemplo, me gusta con el atún en escabeche porque le da ese contrapunto de acidez que no le da el atún en aceite. A mí me gusta el atún en escabeche y algo de encurtidos o bien pepinillos. Yo le suelo poner aceitunas.
Aceituna que ya no es encurtido tanto, sí. Es más una salmuera, ¿no? Que le da un punto de sal, pero a mí también me gusta ese puntito.
Eso es. Bueno, y en Madrid podemos tomar, pues es que claro, sería bastante osado decir que podemos tomar las mejores ensaladillas aquí o allá, porque las hay estupendas. Por cierto, tengo pendiente probar la de Dogma, ¿eh? Ahí es un pequeño apunte subliminal para Joaquín. Pero hay sitios de referencia, como pueden ser la Bomba Bistró en Pedro Muguruza, donde Christoph País pues hace una ensaladilla rusa de mucho nivel y normalmente bueno, está bastante, es bastante clásica, pero suele añadirle también productos de temporada. Uh-huh. Esto mismo es lo que hace Juanjo, Juanjo López Viedmar, en la tasquita de enfrente, que es uno de nuestros sitios también favoritos, lo comentamos siempre, en la calle Ballesta número 6. Normalmente le añade pues trocitos de esturión, gambas.
Mira, esturión, otro que te gusta.
Sí, es verdad.
Va bien, va bien.
Es verdad. Y bueno, pues trucha salvaje, en fin, lógicamente son ensaladillas que suben un poquito en precio, pero que merece la pena por los ingredientes. Y yo quería hablar de este asunto ahora porque a partir del día 26, hoy es 23, dentro de 3 días, comienza en el Triángulo de Tribal, que como supongo que casi todo el mundo sabe, es la zona de Ballesta, es el triángulo que estaría delimitado, digamos que los lados del triángulo vendrían delimitados por la calle Fuencarral, la Gran Vía y la Corredera Baja de San Pablo.
Entonces, detrás justo de Gran Vía, ¿no?
Donde, para que nos hagamos una idea, por la zona de la calle La Ballesta, los cines Luna, Desengaño, uh-huh, toda esa zona. Bueno, pues en esta zona hay una asociación que lleva ya muchos años funcionando, que se llama así, Tribal, y cada X tiempo organizan una serie de rutas gastronómicas. Ahora yo creo que se han decidido a prolongar el verano, porque ya realmente estamos en otoño, acabamos de inaugurar el otoño, y han hecho la ruta de la ensaladilla, las hay de todo tipo, lo que hablábamos, las hay para clásicos, para modernos y para posmodernos. Los precios son populares, no tienen un precio fijo, pero bueno, entre alrededor de 4 euros, 4 o 5 euros, hay unas ensaladillas muy interesantes acompañadas de bebida. Son 19 locales los que ofrecen sus variedades de la ensaladilla. Y bueno, pues todos son interesantes y todos son muy distintos. Lo bueno de esta ruta es que están muy concentrados, con lo cual pues te puedes dar un garbeo.
Te pones de ensaladilla hasta las orejas sin moverte prácticamente del sitio, vamos.
Ruta de caña, o sea, ensaladilla de caña.
Sí, normalmente eso, con caña o con copa de vino. Bueno, la verdad, lo hemos dicho así, como que te pones, nosotras somos muy frugales, nosotras iremos y picaremos un poquito, Begoña.
Pero no, lo que pasa es que la ensaladilla llena,
la puedes,
¿eh?
La puedes compartir.
Sí, pero aún así, tapas. ¿Cuántas tapas de ensaladilla?
A ver, igual hay que ir más días.
Claro, ¿no? Claro, mejor, bueno, mejor. Mira, yo que ni en mi época más vikinga me he podido comer. ¿Cuántos locales dices que participan?
Participan 19 locales, pero ahora sí nos lo va a contar Charo, porque ahora sé por las caras que sí que la tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Charo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias por atendernos por teléfono. Estábamos hablando de esta iniciativa tan interesante de prolongar un poquito el verano con un plato tan fresco como es la ensaladilla y de los 19 locales que participan. Cuéntanos, por favor, a tu criterio, cuál sería la ruta imprescindible, los sitios que no nos podemos perder en estos 3, casi 4 días.
Es una pregunta muy difícil la que me haces, pero mira, nosotros, bueno, se nos ocurrió porque como sabíamos que el verano iba a durar bastante, decimos, venga, pues hay que terminarlo comiendo un plato veraniego. Y entonces, bueno, pues hay 19 locales que nos dan cada uno una propuesta totalmente diferente. Hay que probarlo todo, porque hay experiencias totalmente nuevas y diferentes, como ensaladillas de alga nori y tomates confitados con sardina ahumada, por ejemplo, en la Jauría. Luego tenemos también la ensaladilla rosa en la pescadería, tenemos también ensaladillas tradicionales, ¿vale? Que pueden sustituir al atún por gambas, pero hay un poquito de todo, para todos los gustos.
Uh-huh. Hablaba yo hace un momento de la tasquita de enfrente, que también está en vuestro ámbito de influencia, aunque creo que no participa en esta ruta. En la calle Ballesta, a mí es una calle que me encanta, cómo se ha reconvertido, cómo se ha reinventado, ¿no? En una calle tan moderna y tan popular. Y ahí hay un sitio que me gusta muchísimo, que es Casa Perico, en Ballesta 18. ¿Qué nos ofrece, sí, Casa Perico en esta ruta?
Pues mira, Casa Perico nos ofrece una ensaladilla con patata, guisantes, atún, huevo y zanahoria. Es una ensaladilla de
toda la vida. De toda la vida, vaya.
Sí, también tenemos en Ballesta, en la misma calle Ballesta, la Taberna Grado, uh-huh, que nos la ofrece de gamba roja.
La gamba, o sea, supongo que sustituye el atún.
Sí, claro. Con gamba roja también tenemos en Ballesta. Ballesta es un poco el centro de nuestra asociación y bueno, pues partiendo de aquí, tomándonos estas ensaladillas que son pues tradicionales, como si dijéramos, uh-huh, pues ya podemos seguir andando pues hasta la calle Valverde, que tenemos el Hotel Siete Islas, que nos hace la ensaladilla Dasi, que hay que ir a probarla, porque es algo nuevo, totalmente diferente.
¿Es con polvo de bonito? ¿Con Dasi de...? Sí. Ajá. Charo, ¿hasta cuándo va a estar esta ruta? Porque estábamos aquí, Joaquín, Felipe y yo, oye, que sí, que habrá que ir, pero es que claro, la ensaladilla llena, hay que ir varios días. ¿Cuánto tiempo va a estar en activo las jornadas?
Pues mira, empezamos el 26 y terminamos el 29, que es sábado. Uh-huh. Y bueno, pues están todos esos días los bares abiertos. Y tenemos, bueno, aparte de en la web, toda la información, pues con tenemos un plano y un listado con todo lo que ofrece cada uno de los locales. También allí, en la misma zona, cada local tiene este mismo plano y es muy fácil ir moviéndote, está todo señalado y ubicado. Y quería reseñar otra iniciativa que hay un poquito diferente en la corredera de San Pablo, una tienda de utensilios de cocina preciosísima que hay, Cooking Kitchen Company, que nos va a ofrecer degustaciones, descuentos en los utensilios para hacerla y, bueno, pues algún taller que otro para aprender a hacer ensaladilla.
Uh-huh. A mí me gusta mucho, Charo, un sitio que se llama La Realidad, porque es un bar así como muy cultureta, ¿no? Muy modernito, donde siempre hay exposiciones, maratones de poesía. ¿Participa La Realidad en esta ruta?
Sí, sí, a La Realidad la tenemos. La Realidad es un... un clásico de la zona, es un sitio, como tú dices, que no hay que perdérselo nunca, ni en ruta ni sin ruta, porque merece la pena, está muy bien y también participa, por supuesto. En La Realidad tienen su ensaladilla, La Realidad, ensaladilla, La Realidad. Uh-huh. Y sé que está buenísima porque ya la hemos probado, o sea que esa no hay que perdérsela también.
Bueno, pues no nos lo vamos a perder.
Además, el sitio merece la pena.
Desde luego. No nos lo vamos a perder, sí. Consultaremos todo en www.tribalmadrid.com. Y nos pasaremos por la zona, que además creo que sorteáis varias cenas gratis, ¿no? A la gente
eso
que participe.
Es.
Estupendo. Pues oye, Charo.
Pues nada, a comer ensaladilla, se hará un esfuerzo. Gracias, Charo.
Muchísimas gracias. Y por allí os espero.
Hasta
vale.
luego.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y no os perdáis tampoco la ensaladilla de la nueva taberna El Gallo Canta en la calle Jesús número 2. Con bien de bonito para
con
los
bien de bonito, con bien de bonito. Bueno, pues yo creo que no sé si tienes algo tú que preguntarle de las ensaladillas. ¿Algún truco a la gente que nos esté escuchando de la ensaladilla?
Bueno, que le ponga la sal a la patata antes de echarle la mayonesa.
Correcto.
Uh-huh. Yo también le echo un chorrito de vinagre. Claro, pero como yo lo hago en mi casa y no se me queja nadie.
Por eso.
Y mi recomendación personal, que hagan la mayonesa, los que la hacen en casa, con aceite de oliva virgen extra de la variedad o cal, que es súper suave y queda muy rica. Sí, y no hace falta también recurrir a otro.
Yo, fíjate, me vais a llamar hereje, pero yo lo hago con girasol. En el caso solamente, yo solo utilizo pues virgen extra.
Eres una hereje.
Y echo girasol y luego lo completo. Es que si no, no me sabe. Me sabe mucho a...
¿Prefieres hoguera, a ver, crucifixión?
Depende de
lo que
tipo,
queráis. Garrote, si queréis.
Tienes que probar el local.
Sí.
El local, sí, claro, pero es que el local no todo el mundo lo tiene. ¿Eh? La vocal es un monovarietal, efectivamente, que se utiliza también mucho en pastelería.
Valderrama,
¿no?
Lo tiene.
Valderrama, claro, ya, pero encuéntralo. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Que tenemos que dejarlo aquí, pero fíjate, vamos a hacerlo con el disco con el que Joaquín Felipe suele terminar sus fiestas. A ver si te suena. Luego dices adiós, pero a ver a qué te suena esto.
Por favor, ¿me das una cerveza?
¿A qué te suena esto, Joaquín?
Mucha fiesta.
Ay, madre, ya le entra la tos de acordarse.
Me atraganta. Mucha fiesta, mucha fiesta.
¿Pero terminabas tú las fiestas con esto, con los toreros muertos?
Y alguna vez ahora.
¿Eh? A que todavía estamos para fiestas. Claro que sí, pues Joaquín Felipe, ha sido un placer. Habrá que irte a ver también ahora a Pontejos 9 cuando lo bauticéis, ¿no lo cuentas?
Cuando queráis. ¿Eh?
A ti, María Luisa, te digo hasta nada, porque nos vemos todas las semanas.
Muchísimas gracias, me voy a comer.
No ha comido la pobre, comido, y aquí hablando de ensaladilla. Ay, Dios mío, qué malos somos. ¿La semana que viene tienes idea de qué vas?
No tengo
ranking?
La más remota idea. Si quieres me la invento, si no, mejor ya te
no,
lo cuento.
No, ya me lo contarás. Depende del hambre que tenga, lo hará de una cosa a otra. Lo que no podemos prescindir es de ustedes, vosotros, yo no sé ya cómo llamar a la gente de ustedes, tú, a mí me podéis llamar también como queráis, pero desde luego quedamos a comer el próximo domingo a las 3 de la tarde. Buena semana.
Pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. La bebe el pastor.
sol calienta mi agüita amarilla, la pone a